Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 21 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante el espacio de nuestro programa en la tarde de este lunes, acompañado, como siempre, de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica acá en la cabina de Tony Simón y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada, seguimiento a las secuelas del huracán Oscar, que se formó rápidamente y ya afectó desde el día de ayer al territorio de Baracoa, la ciudad primada de Cuba. Todavía hay mal tiempo en el oriente cubano. Tendremos reportes de todo lo que estaba pasando en este escenario, así como la situación de los apagones. Todo esto en nuestro espacio en la tarde. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, viviendas sin techo, árboles caídos y daños en cultivos, es el resumen del paso de Oscar por Baracoa. Y también los apagones continúan por cuarto día consecutivo en el territorio nacional. Oscar se mueve muy lento sobre el oriente cubano. Las lluvias continúan siendo fuertes en esta jornada. Cuarto día de apagón masivo en Cuba. ¿Qué se sabe al respecto? Miguel Díaz-Canel, vestido de uniforme junto al primer ministro Manuel Marrero, amenaza a los cubanos que protesten por los apagones. Sobre el tema de los apagones, suspende por tres días más las clases y todas las actividades en Cuba por el huracán y la crisis energética. En medio de los apagones el pasado sábado, cubanos protestaron con un cacerolazo en varias localidades de La Habana en medio de los apagones y corte de internet. Y también a esta hora de la tarde, pues se dice por parte de la Unión Eléctrica de Cuba que sincronizó la Antonio Guitera y se restablecen el servicio paulatinamente en algunas provincias cubanas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a tener en minutos, no se lo pierdan, reacciones a todo lo que ha estado ocurriendo desde ayer en el oriente cubano. Tendremos testimonio desde Baracoa, desde la ciudad de Guantánamo, desde el municipio especial fronterizo de Caimanera y también desde San Andrés, donde la situación es bastante complicada. Los invitamos a escuchar más adelante el testimonio, a pesar de la situación energética que limita también las comunicaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. En este sentido, vamos a intentar iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy en La Habana, Cuba, ya en breve, para tener la comunicación con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello para tener una actualización del panorama que hay en la capital cubana. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, contacto con Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para los oyentes y para ti.
No, Marta, vamos a tener una valoración. ¿Cómo anda 10 de octubre? ¿Cómo anda la situación energética? ¿Cuándo te restablecieron el servicio?
Sí, pero en 10 de octubre no está restablecido el servicio completamente. Solamente en una parte de 10 de octubre. No. Por ejemplo, sí.
Adelante, adelante.
No, te decía que, por ejemplo, cuatro cuadras para abajo de la calle Goz, donde yo vivo, no hay servicio eléctrico. Y, sin embargo, para aquí arriba, para la zona que está pegada a la calle Santa Catalina, sí tenemos servicio eléctrico.
Sin embargo, Cuba sigue apagada, Marta. De los pocos kilovatios que hay disponibles tras la sincronización de Antonio Guitera, lo están disponiendo a La Habana, porque como tú sabes, desde el sábado los cubanos se lanzaron a tocar cazuela también en San Miguel del Padrón, en distintos municipios. Y ya, no obstante eso, ayer salió vestido de militar Díaz-Canel con el primer ministro Manuel Marrero a amenazar a los cubanos que quien proteste y salga a la calle, pues van a ser, no lo van a permitir. ¿Qué te parece esto?
Sí, claro, eso fue la misma intervención cuando el 11 de julio. Y se puede tener como consecuencia que después que esto sucedió hubo una cantidad tremenda de personas presas que llegaron a ser más de 1,000. Y la gente que fue juzgadas, pues son más de 1.500, o sea, que más de 1.000 presos y 1.500 personas juzgadas, porque hay personas que están cumpliendo prisión domiciliaria, que están cumpliendo trabajo correccional fuera de la prisión, etcétera. Y ahora van a hacer lo mismo, yo no tengo duda de eso.
Marta, ¿cuál es el escenario que hay en La Habana hoy? ¿El malestar va en aumento? ¿Tiene capacidad el régimen cubano de sacar adelante al país, al menos de la crisis energética actual?
No, para nada. El régimen cubano no está capacitado desde el punto de vista económico, social ni político para sacar adelante a Cuba. O sea que el bache en que se ha caído en estos momentos, precisamente debido a las decisiones mal tomadas, a la forma en que ahogan el pueblo, a la forma en que ahogan el desarrollo económico del país a partir de los privados, esto hace que imposibilite la solución al problema que tenemos en Cuba. No va a haber producción, no va a haber servicio, y todo el mundo sabe perfectamente que resolver un problema aquí es casi imposible. Tal es el caso que la gente que tiene alguna aspiración social, económica o política, lo que tiene que hacer es irse del país.
Ahora, Marta, esta crisis no se resuelve con las promesas del gobierno cubano que llegó un barquito y lo están descargando. La crisis no se resuelve con un barco de petróleo. La crisis es más profunda, Marta.
Sí, correcto. No, pero es que no es una crisis solamente de electricidad. Hay crisis con el agua. Hay crisis con el gas de balita. Vino un barco cargado de balita de gas. Bueno, ya la distribuyeron y se acabó. La gente ya compró la que le podía haber comprado y en estos momentos no tiene más. Entonces, es una crisis con todo. Si vas a un hospital, hay crisis con la medicina, crisis con los médicos, crisis con la situación de limpieza del hospital. En las escuelas hay crisis también con los libros, las libretas, los maestros. O sea, todo es una crisis. Es que hemos caído en un bache que no tiene solución. De ese bache no se sale.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Como habíamos prometido, vamos a darle atención a lo que ha estado ocurriendo desde ayer en el oriente cubano tras el paso del huracán Oscar. Los invitamos a escuchar.
Cuba al Día.
Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a dar seguimiento a la situación en algunos territorios orientales que han sido afectados tras el paso del huracán Oscar. Pasamos a Baracoa, la ciudad primada de Cuba, por donde entró el huracán Oscar. Y tenemos el contacto ahí con el periodista independiente Emilio Almaguer. ¿Cuáles son los daños? ¿Cuál es la situación que tienen allá?
Bueno, en la avenida Malecón creo que fue la que más sufrió. Fueron fuertes penetraciones del mar en todo el litoral costero. Y muchas cubiertas de techo que perdieron la gran mayoría de las tejas, tejas de fibra, tejas de cartón. Daño significativo, muchas matas en las calles, mucho techo, muchas familias que perdieron el techo, se les mojaron todos. Y sería bueno recalcar que esto sucede en medio de un apagón general, donde no tenemos suministro, no encontramos la vía de cómo cocinar, porque el día antes del huracán fue que empezaron a llevar leñas a los puntos de venta en algunos mercados, y en estos momentos no sé las condiciones porque no he podido salir porque la lluvia persiste. Trataré en lo adelante de mandar imágenes. Y entonces así es la cosa, se vuelve a grabar la vida del cubano, mucho afectado de cuando el huracán Matthew hace ya 8 años, vuelven a sufrir otro desastre total, y entonces la vida se empeora para el cubano de a pie.
Emilio, todavía, hoy es lunes por la mañana, ¿hay inundaciones aún permanecen en costera, en la zona del litoral?
No, puede haber en los ríos, en el malecón estuve mirando, pero me queda distante, y se ven oleajes, pero no sé si habrán fuertes penetraciones todavía. El viento ya calmó, sigue la lluvia, pero normal, ya lluvia, ya sin viento, sin brisa, sin daño, ¿no? Así que lo que deja al paso serían estos aguaceros, pero ya el viento ya cesó, ya lo que sí se ve que hizo un gran daño en la parte de lo que es la agricultura, de la siembra, muchos árboles de todo tipo en el piso, y entonces se contaba que esto iba a ser una brisa, pero esto casi mente no duró tanto como Matthew, pero se sintió casi mente igual. Yo no sé con qué categoría te entró, pero no creo que sea la categoría 1, como se decía. También lo otro, que pues, debido a la falta de corriente, que no tenemos cómo recargar y de estar conectado, porque la conexión se cae también, es intermitente, nos cogió todo esto imprevisto, sin recursos, sin información, sin nada. Todo el mundo pensó que era una brisa que iba a haber y un palo de agua, como decimos acá, pero totalmente todo lo contrario. Ya te digo, mucha familia con la mano en la cabeza, clamando a Dios, porque la defensa civil tampoco se hizo eco, no se conocieron con prontitud la gravedad de lo que se esperaba, y entonces así estamos, todo por sorpresa, y con la boca abierta, y con el corazón, con la mano en el corazón, clamando a que cesen todo este tipo de desastres, porque ya con lo que tenemos era suficiente y ahora se nos agrava más la vida.
Emilio, ¿todavía ahí no ha regresado ni una hora la luz?
¿Cómo?
¿La luz no ha regresado ahí a Baracoa? La
No, que va, desde hace ya tenemos ya, vamos para 72 horas en apagón total. Hay prioridad solamente en el circuito que da al hospital, que es un tramito ahí aledaño. Y algunos puntos como Texas, que tiene su batería y su respaldo de batería, no sé cómo decir de ahí, que gracias también que muchos hemos ido allí, hemos cargado el móvil, porque no, la cosa que está mal.
Emilio, otro tema, Emilio, no vendieron nada, no repartieron agua de emergencia para enfrentar Oscar, nada.
¿Qué agua? Aquí no han dado nada. Muchas de las personas del malecón que lo llevaron evacuado, se pidió en el ESIL de que le dieran 2 horas para elaborar aunque sea refresco para esos evacuados, y la empresa eléctrica redondamente le dijo que no podía, que esto era emergencia total y que no podían causar gasto energético. Y entonces me imagino que todas esas personas que están evacuadas estarán desde ayer sin ingerir alimentos.
¿A dónde llevaron estos evacuados?
A escuelas, los lugares más o menos que ellos siempre se resguardan, en oficinas, en construcciones de mampostería, que tienen destinado para emergencias, pero siempre insuficiente, porque ya te digo, no son lugares que están preparados para esa contingencia de albergar y dar seguridad y garantía de alimentos y de todo tipo de cosas que requiere un albergado, porque muchos están en condiciones con enfermedad y hay postrados y hay situaciones feas.
Gracias, Emilio. Tenemos contacto en Caimanera, en Guantánamo, con Victoria Martínez Valdivia. Victoria, buenas tardes. ¿Cuáles son los daños? ¿Cuál es la situación ahí a esta hora de la tarde en Caimanera?
Bueno, aquí la situación en Caimanera está bastante estable. Durante toda la noche se ha mantenido chubasco fuerte, lluvia fuerte, con un viento fuerte. Hubo una calma durante la madrugada y ahora comenzaron de nuevo las lluvias. Llueve, campa, vuelve, campa, y así estamos y sin corriente.
¿Ustedes siguen sin electricidad?
Y seguimos sin electricidad diariamente, nos quitan la corriente de 12 a 13 horas.
Bien, Victoria, la otra cuestión, ¿y cómo el temporal este, cómo lo han sostenido con la alimentación? ¿Con qué se están alimentando?
Bueno, ayer entró 2 libras de arroz para acá, para la población, de tipo de personas, chícharo, y entró un pedacito de pollo para la población, ya más nada, eso es todo.
O sea, y imagínese usted, y las personas en la casa, ¿cómo cocinan? ¿Con leña?
Con leña, mire, en este momento tengo la casa acá adentro llena de humo porque no tengo balita, no tengo nada, y aquí estoy cocinando dentro de la casa.
Con leña.
Con leña.
Imagínese, ¿y la defensa civil ha estado por ahí o no?
Bueno, aquí en mi casa la defensa civil no ha llegado, pero sí ha llegado en casa de mis hijas. Hablaron para llevarla para, ¿cómo es?
Albergada.
Para internarla en las escuelas hasta que pase esto, pero ella no quisieron moverse.
Entonces la situación no es muy buena que digamos ahí, Victoria.
No, la situación está bastante dura.
Gracias,
ya que sin electricidad, sin uno poderse mover a buscar nada.
Victoria, ¿y qué sabe de los muchachos?
Ah, bueno, mire, en estos mismos momentos, cuando estaba recibiendo la llamada, acabo de hablar con ellos. Fueron trasladados para campamento, un campamento llamado el Plan Confianza. Están allí sin ropa porque tienen que estar de pie civil. Hoy era precisamente el día que yo tenía que llegar más allá a llevarle la ropa, lo cual no he podido por las condiciones del tiempo.
O sea que ya, bueno, ¿cuándo fueron trasladados?
Sí, fueron los dos niños que fueron trasladados, los otros no sé.
O sea, son sus dos hijos, Luis Miguel y Felipe Octavio.
Sí.
¿Y dónde está este campamento?
Bueno, pertenece a la misma provincia de Guantánamo.
¿Y se llama Plan Confianza?
El Plan Confianza, pertenece a la misma provincia de Guantánamo, ya saliendo a ¿cómo es? Ay, chico, buscando Yatera, para buscando lo que es la carretera.
Bien.
Pero pertenece al mismo Guantánamo.
Bien, ¿y cuándo fueron? ¿Hoy o ayer?
Ellos lo trasladaron ya hace 3 días hoy.
Hace 3 días. ¿Eso quiere decir que le dieron el menor rigor? ¿Van a darle paz entonces?
Sí, bueno, eso es lo que esperamos, que le den paz ya cuando tenga el tiempo determinado, que tampoco sé, no me he orientado correctamente cómo es el proceso, ¿viste? Pero ellos me llamaron, me dicen bastante mejor que un combinado, ¿viste?
¿Y ahí qué tiene que hacer en Plan Confianza? ¿Trabajar?
Trabajar, dependen para donde lo pongan.
Ah, bueno.
Eso es para donde lo pongan a trabajar. No sé si es al tirar en la calle, no sé, todavía no me he podido orientar. Ya le digo, no me he podido acercar todavía a este lugar.
¿Cuándo va a ir usted allá? ¿Mañana?
Yo tenía que ir hoy, pero a no ir hoy, voy a mandar a mi esposo para que en la tarde pueda llegar allá, llevarle lo que ropa, porque están sin ropa y sin nada allí, aunque sea un dinerito, porque ya ahí se pueden tener dinero en las manos.
¿Cómo no? Bueno, pues yo mañana temprano la llamo a ver cuál es el resultado de la gestión de su esposo, ¿yo?
Ah, ya.
Y pregunte, para averiguar, Victoria, si es que esto ya es el lo que le llaman la mínima.
Sí, ya, no, ya ellos tienen todo, tienen su mínima, todo tienen la mínima.
Ajá, entonces ahí le van a dar paz a la casa y a trabajar y a ganar algún dinero.
Exacto.
Como no, mañana yo la llamo, Victoria, un saludo. Y de qué manera pasamos a la cabecera provincial, en la ciudad de Guantánamo, el contacto con Miguel Ángel López Herrera. ¿Cómo está la situación ahí? ¿Ha habido afectaciones? ¿Ha llovido? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, ayer no hubo corriente prácticamente el día entero. Ayer desde las 5 de la mañana no hubo electricidad hasta ya pasado las 5 de la tarde, 2 horas luego lo volvieron a quitar, y coincidentemente cuando empiezan a presentarse algunas manifestaciones de protesta en el país, en diferentes temas que encontraron en nuestra provincia, pusieron la corriente y hasta ahora tenemos corriente. Todo parece indicar que el hecho de que tengamos corriente en este momento se debe al temor de que surjan protestas aquí en Guantánamo y en otras partes del país. Creo que sea eso. En cuanto a las afectaciones de la lluvia, anunciaron alguna racha de viento fuerte en la ciudad de Guantánamo y no mucha lluvia hasta ahora. Yo no sé cómo estará la situación en El Salvador y en los montes, porque sé que se han visto las imágenes de Minas, de Baracoa, de San Antonio. Yo imagino que el domingo que los años sean terribles en esa parte de ahí de la provincia, pero imagino del municipio de El Salvador, que es una muy intrincada, donde también hay mucha población, pero muy incomunicada. No sé la situación que hay realmente en este momento ahí.
¿Y la alimentación? ¿Cómo anda la cuestión de la alimentación?
No, aquí no han traído nada. Este no han traído nada a la comida. Nada. Absolutamente nada.
Nada. Un desastre. Y hoy tienen electricidad.
Ha sido ayer de las 10 de la noche, aquí en la ciudad de Guantánamo, sí. Coincidiendo con las protestas en Nicaragua y otras partes del país.
Cómo no, gracias Miguel Ángel. Y cerramos este segmento en San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín, con el activista Damaso Alberto Fernández. ¿Cómo está el escenario de usted allá?
Mire, acá anoche llovió normal, entre llovina, chubaco y aguacero, pero no hizo viento. O sea, estamos desinformados totalmente porque, Tomás, llevamos 99 horas exactas, ahora en este mismo momento, sin electricidad.
O sea, usted sin desconectado.
No, no, del mundo por completo. 99 horas llevamos sin electricidad. Entonces nadie, ninguna institución de este gobierno tan macabro ha dado una información, ha dicho refúgiense, organícense, no hay alimento, nada de nada. Estamos prácticamente aislados, no de Holguín, aislados de Cuba y del mundo prácticamente, en el sentido por parte de la dictadura.
Bien, ¿y cómo están lidiando ustedes para cocinar lo poco que tienen con leña?
Bueno, imagínense, fíjense que mire, ahora en este mismo momento ya pusimos ya un fogoncito de carbón, que ya casi no tenemos carbón porque la leña no aparece y está ya húmedo ya, porque bueno, la poquita que si se logra aparecer, porque no hay, ya está húmeda por la lluvia. Entonces, el poquito carbón que queda para hacer ya a partir de ahora, ya lo que es el poquito de almuerzo y a tirarlo ya, que sea para comida, y así está todo el mundo aquí.
¿No ha repartido, la defensa civil nos ha aportado por ahí, Damaso?
No, nada desinformado. Aquí es como si no pasara nada. Ni tampoco hay esa, no nos llega la información tampoco de los apagones, de cuántos días vamos a seguir, si ya esto ya quedó ya para siempre, ya el pueblo no va a tener electricidad tampoco. No hay nada en las casillas, no traen alimento, no traen medicamento, no traen de nada. San Andrés está aislado totalmente, ya, perdido en el mapa.
Damaso, ¿cómo se ve el tiempo? ¿Hay sol o está nublado?
Bueno, está nublado y está cayendo su lluvinita en estos momentos. El sol sale, ahora en estos momentos hay un poquito de sol, pero se ve una tranquilidad que eso pinta mal, porque esa tranquilidad en tiempo de ciclón es malo. Hay mucha calor a pesar de que hay humedad.
Gracias en el territorio guinero con el activista Damaso Alberto. Así concluimos Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en la asistencia técnica con la colaboración de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy está la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Viviendas sin techo, árboles caídos y daños en cultivos en Baracoa por el huracán Oscar. Apagones en Cuba. Sincroniza Laguiteras y restablecen servicio en algunas provincias. Adiós, Matador. Los cubanos se despiden de El Tiger en una ceremonia en Hialeah. El oriente de Cuba se debate entre el apagón, la desinformación y el huracán. Suspenden las clases y otras actividades en Cuba por el huracán y la crisis energética. Reportan protestas en medio del caos energético en Cuba. El huracán Oscar tocó tierra en Guantánamo con fuertes lluvias. Impresionantes imágenes muestran cómo sobreviven en Cuba 10 millones de personas el colapso del sistema eléctrico. Recoge y vete. Los cubanos se vuelcan a las redes y exigen la renuncia de Díaz-Canel.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 21 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante el espacio de nuestro el programa en la tarde de este lunes, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora a la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica acá en la cabina de Tony Simón y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada, seguimiento a las secuelas del huracán Oscar, que se formó rápidamente y ya afectó desde el día de ayer al territorio de Baracoa, la ciudad primada de Cuba. Todavía hay mal tiempo en el oriente cubano. Tendremos reportes de todo lo que estaba pasando en este escenario, así como la situación de los apagones. Todo esto en nuestro espacio en la tarde. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, viviendas sin techo, árboles caídos y daños en cultivos, es el resumen del paso de Oscar por Baracoa. Y también los apagones continúan por cuarto día consecutivo en el territorio nacional. Oscar se mueve muy lento sobre el oriente cubano. Las lluvias continúan siendo fuertes en esta jornada. Cuarto día de apagón masivo en Cuba. ¿Qué se sabe al respecto? Miguel Díaz-Canel, vestido de uniforme junto al primer ministro Manuel Marrero, amenaza a los cubanos que protesten por los apagones. Sobre el tema de los apagones, suspende por tres días más las clases y todas las actividades en Cuba por el huracán y la crisis energética. En medio de los apagones el pasado sábado, cubanos protestaron con un cacerolazo en varias localidades de La Habana en medio de los apagones y corte de internet. Y también a esta hora de la tarde, pues se dice por parte de la Unión Eléctrica de Cuba que sincronizó la Antonio Vitera y se restablecen el servicio paulatinamente en algunas provincias cubanas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a tener en minutos, no se lo pierdan, reacciones a todo lo que ha estado ocurriendo desde ayer en el oriente cubano. Tendremos testimonio desde Baracoa, desde la ciudad de Guantánamo, desde el municipio especial fronterizo de Caimanera y también desde San Andrés, donde la situación es bastante complicada. Los invitamos a escuchar más adelante el testimonio, a pesar de la situación energética que limita también las comunicaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. En este sentido, vamos a intentar iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy en La Habana, Cuba, ya en breve, para tener la comunicación con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello para tener una actualización del panorama que hay en la capital cubana. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, contacto con Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para los oyentes y para ti.
No, Marta, vamos a tener una valoración. ¿Cómo anda 10 de octubre? ¿Cómo anda la situación energética? ¿Cuándo te restablecieron el servicio?
Sí, pero en 10 de octubre no está restablecido el servicio completamente. Solamente en una parte de 10 de octubre. Por ejemplo, sí.
Adelante, adelante.
No, te decía que, por ejemplo, 4 cuadras para abajo de la calle Goz, donde yo vivo, no hay servicio eléctrico. Y sin embargo, para aquí arriba, para la zona que está pegada a la calle Santa Catalina, sí tenemos servicio eléctrico.
Sin embargo, Cuba sigue apagada, Marta. De los pocos kilovatios que hay disponibles tras la sincronización del Antonio Guitera, lo están disponiendo a La Habana, porque como tú sabes, desde el sábado los cubanos se lanzaron a tocar cazuela también en San Miguel del Padrón, en distintos municipios. Y ya, no obstante eso, ayer salió vestido de militar Díaz-Canel con el primer ministro Manuel Marrero a amenazar a los cubanos que quien proteste y salga a la calle, pues van a ser, no lo van a permitir. ¿Qué te parece esto?
Sí, claro, eso fue la misma intervención cuando el 11 de julio. Y se puede tener como consecuencia que después que esto sucedió hubo una cantidad tremenda de personas presas que llegaron a ser más de 1,000. Y la gente que fue juzgada, pues son más de 1,500. O sea, que más de 1,000 presos y 1,500 personas juzgadas, porque hay personas que están cumpliendo prisión domiciliaria, que están cumpliendo trabajo correccional fuera de la prisión, etcétera. Y ahora van a hacer lo mismo, yo no tengo duda de eso.
Marta, ¿cuál es el escenario que hay en La Habana hoy? ¿El malestar va en aumento? ¿Tiene capacidad el régimen cubano de sacar adelante al país, al menos de la crisis energética actual?
No, para nada. El régimen cubano no está capacitado desde el punto de vista económico, social ni político para sacar adelante a Cuba. O sea que el bache en que se ha caído en estos momentos, precisamente debido a las decisiones mal tomadas, a la forma en que ahogan el pueblo, a la forma en que ahogan el desarrollo económico del país a partir de los privados, esto hace que imposibilite la solución al problema que tenemos en Cuba. No va a haber producción, no va a haber servicio, y todo el mundo sabe perfectamente que resolver un problema aquí es casi imposible. Tal es el caso que la gente que tiene alguna aspiración social, económica o política, lo que tiene que hacer es irse del país.
Ahora, Marta, esta crisis no se resuelve con las promesas del gobierno cubano que llegó un barquito y lo están descargando. La crisis no se resuelve con un barco de petróleo. La crisis es más profunda, Marta.
Sí, correcto. No, pero es que no es una crisis solamente de electricidad. Hay crisis con el agua. Hay crisis con el gas de balita. La gente vino un barco cargado de balitas de gas. Bueno, ya las distribuyeron y se acabó. La gente ya compró la que le podía haber comprado y en estos momentos no tiene más. Entonces, es una crisis con todo. Si vas a un hospital, hay crisis con las medicinas, crisis con los médicos, crisis con la situación de limpieza del hospital. En las escuelas hay crisis también con los libros, las libretas, los maestros. O sea, todo es una crisis. Es que hemos caído en un bache que no tiene solución. De ese bache no se sale.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Como habíamos prometido, vamos a darle atención a lo que ha estado ocurriendo desde ayer en el oriente cubano tras el paso del huracán Oscar. Los invitamos a escuchar.
Cuba al Día.
Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación en algunos territorios orientales que han sido afectados tras el paso del huracán Oscar. Pasamos a Baracoa, la ciudad primada de Cuba, por donde entró el huracán Oscar. Y tenemos el contacto ahí con el periodista independiente Emilio Almaguer. ¿Cuáles son los daños? ¿Cuál es la situación que tienen allá?
Bueno, en la avenida Malecón creo que fue la que más sufrió. Fueron fuertes penetraciones del mar en todo el litoral costero. Y muchas cubiertas de techo que perdieron la gran mayoría de las tejas. Teja de fibra, teja de cartón, daño significativo, mucha mata en el en la calle, mucho techo, muchas familias que perdieron el techo, se les mojaron todos. Y sería bueno recalcar que esto sucede en medio de un apagón general, donde no tenemos suministro, no encontramos la vía de cómo cocinar, porque el día antes del huracán fue que empezaron a llevar leñas a los puntos de venta en algunos mercados, y en estos momentos no sé las condiciones porque no he podido salir porque la lluvia persiste. Trataré en lo adelante de mandar imágenes. Y entonces así es la cosa, se vuelve a grabar la vida del cubano, mucho afectado de cuando el huracán Matthew hace ya 8 años, vuelven a sufrir otro desastre total, y entonces la vida se empeora para el cubano de a pie.
Emilio, todavía, hoy es lunes por la mañana, ¿hay inundaciones aún permanecen en costera, en la zona del litoral?
Puede haber en los ríos, en el malecón estuve mirando, pero me queda distante, y se ven oleajes, pero no sé si habrán fuertes penetraciones todavía. El viento ya calmó, siguen las lluvias, pero normal, ya lluvia ya sin viento, sin brisa, sin daño, ¿no? Así que lo que dejan al paso serían estos aguaceros, pero ya el viento ya cesó, ya lo que sí se ve que hizo gran daño en la parte de lo que es la agricultura, de la siembra, muchos árboles de todo tipo en el piso, y entonces se contaba que esto iba a ser una brisa, pero esto casi mente no duró tanto como Matthew, pero se sintió casi mente igual. Yo no sé con qué categoría te entró, pero no creo que sea la categoría 1, como se decía. También lo otro, que pues, debido a la falta de corriente, que no tenemos cómo recargar y de estar conectado, porque la conexión se cae también, es intermitente, nos cogió todo esto imprevisto, sin recursos, sin información, sin nada. Todo el mundo pensó que era una brisa que iba a haber y un palo de agua, como decimos acá, pero totalmente todo lo contrario. Ya te digo, mucha familia con la mano en la cabeza, clamando a Dios, porque la defensa civil tampoco se hizo eco, no se conocieron con prontitud la gravedad de lo que se esperaba, y entonces así estamos, todo por sorpresa, y con la boca abierta y con el corazón, con la mano en el corazón, clamando a que cesen todo este tipo de desastres, porque ya con lo que tenemos era suficiente y ahora se nos agrava más la vida.
Emilio, ¿todavía ahí no ha regresado ni una hora la luz?
¿Cómo?
¿La luz no ha regresado ahí a Baracoa?
No, que va, desde hace ya tenemos ya, vamos para 72 horas en apagón total. Hay prioridad solamente en el circuito que da al hospital, que es un tramito ahí aledaño. Y algunos puntos como Texas, que tiene su batería y su respaldo de batería, no sé cómo decir de ahí, que gracias también de que muchos hemos ido allí, hemos cargado el móvil, porque no, la cosa es que está mal.
Emilio, otro tema, Emilio, no vendieron nada, no repartieron agua de emergencia para enfrentar Oscar, nada.
¿Qué agua? Aquí no han dado nada. Muchas de las personas del malecón que lo llevaron evacuado, se pidió en el ESIL de que le dieran 2 horas para elaborar aunque sea refresco para esos evacuados, y la empresa eléctrica redondamente le dijo que no podía, que esto era emergencia total y que no podían causar gastos energéticos. Y entonces me imagino que todas esas personas que están evacuadas estarán desde ayer sin ingerir alimentos.
¿A dónde llevaron estos evacuados?
A escuelas, los lugares más o menos que ellos siempre se resguardan, en oficinas, en construcciones de mampostería, que tienen destinado para emergencias, pero siempre insuficiente porque, ya te digo, no son lugares que están preparados para esa contingencia de albergar y dar seguridad y garantía de alimento y de todo tipo de cosas que requiere un albergado, porque muchos están en condiciones con enfermedad y hay postrados y hay situaciones feas.
Gracias, Emilio. Tenemos contacto en Carmanera, en Guantánamo, con Victoria Martínez Valdivia. Victoria, buenas tardes. ¿Cuáles son los daños? ¿Cuál es la situación ahí a esta hora de la tarde en Carmanera?
Bueno, aquí la situación en Carmanera está bastante estable. Durante toda la noche se ha mantenido chubasco fuerte, lluvia fuerte, con un viento fuerte. Hubo una calma durante la madrugada y ahora comenzaron de nuevo las lluvias. Están llueve, campa, vuelve, campa, y así estamos, y sin corriente.
¿Ustedes siguen sin electricidad?
Y seguimos sin electricidad diariamente, nos quitan la corriente de 12 a 13 horas.
Bien, Victoria, la otra cuestión, ¿y cómo el temporal este, cómo lo han sostenido con la alimentación? ¿Con qué se están alimentando?
Bueno, precisamente ayer, entró 2 libras de arroz para acá, para la población de 5 personas, chícharo, y entró un pedacito de pollo para la población, ya más nada, eso es todo.
O sea, y imagínese usted, y las personas en la casa, ¿cómo cocinan? ¿Con leña?
Con leña, mire, en este momento tengo la casa acá adentro llena de humo porque no tengo varita, no tengo nada, y aquí estoy cocinando dentro de la casa.
¿Con leña?
Con leña.
Imagínese, ¿y la defensa civil ha estado por ahí o no?
Bueno, aquí en mi casa la defensa civil no ha llegado, pero sí ha llegado en casa de mis hijas. Hablaron para llevarla para, ¿cómo es?
Albergado.
Para internarla en las escuelas hasta que pase esto, pero ella no quisieron moverse.
Entonces la situación no es muy buena que digamos ahí, Victoria.
No, la situación está bastante dura.
Gracias, Victoria.
Ya que sin electricidad, sin uno poderse mover a buscar nada.
Victoria, ¿y qué sabe de los muchachos?
Ah, bueno, mire, en estos mismos momentos, cuando estaba recibiendo la llamada, acabo de hablar con ellos. Fueron trasladados para campamento, un campamento llamado el Plan Confianza. Están allí sin ropa porque ahí tienen que estar de pie civil. Hoy era precisamente el día que yo tenía que llegar allá a llevarle la ropa, lo cual no he podido por las condiciones del tiempo.
O sea, que ya, bueno, ¿Cuándo fueron trasladados?
Sí, fueron... Los dos niños que fueron trasladados, los otros no sé.
O sea, son sus dos hijos, Luis Miguel y Felipe Octavio.
Sí.
¿Y dónde está este campamento?
Bueno, pertenece a la misma provincia de Guantánamo.
¿Y se llama Plan Confianza?
El Plan Confianza, pertenece a la misma provincia de Guantánamo, ya saliendo a ¿cómo es? Ay, chico, buscando Yatera para ir. Buscando lo que es la carretera.
Bien.
Pero pertenece al mismo Guantánamo.
Bien. ¿Y cuándo fueron? ¿Hoy o ayer?
Ellos lo trasladaron ya hace 3 días.
¿Eso quiere decir que le dieron el menor rigor? ¿Van a darle paz entonces?
Sí, bueno, eso es lo que esperamos, que le den paz ya cuando tenga el tiempo determinado, que tampoco sé, no me he orientado correctamente cómo es el proceso, ¿viste? Pero ellos me llamaron, me dicen que están bastante mejor que en el combinado, ¿viste?
¿Y ahí qué tiene que hacer el Plan Confianza? ¿Trabajar?
Trabajar, dependen para donde lo pongan.
Ah, bueno.
Esto es para donde lo pongan a trabajar. No sé si es alquilar en la calle, no sé, todavía no me he podido orientar. Ya le digo, no me he podido acercar todavía a este lugar.
¿Cuándo va a ir usted allá? ¿Mañana?
Yo tenía que ir hoy, pero a no ir hoy voy a mandar a mi esposo para que en la tarde pueda llegar allá, llevarle lo que ropa, porque están sin ropa y sin nada allí, aunque sea un dinerito, para, porque ya ahí se pueden tener dinero en las manos.
¿Cómo no? Bueno, pues yo mañana temprano la llamo a ver cuál es el resultado de la gestión de su esposo, ¿yo?
Ya.
Y pregunte, para averiguar, Victoria, si es que esto ya es el lo que le llaman la mínima.
Sí, ya, ya ellos tienen su mínima, todo tienen la mínima.
Ajá, entonces ahí le van a dar paz a la casa y a trabajar, y a ganar algún dinero.
Exacto.
Como no, mañana yo la llamo, Victoria, un saludo. Y de Caimanera pasamos a la cabecera provincial, en la ciudad de Guantánamo, el contacto con Miguel Ángel López Herrera. ¿Cómo está la situación ahí? ¿Ha habido afectaciones? ¿Ha llovido? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, ayer no hubo corriente prácticamente el día entero. Ayer desde las 5 de la mañana no hubo electricidad hasta ya pasado las 5 de la tarde, 2 horas luego lo volvieron a quitar. Y coincidentemente comienzan a presentarse algunas manifestaciones de protesta en el país, en diferentes términos aquí en Guantánamo, en nuestras provincias, pusieron la corriente. Y hasta ahora tenemos corriente. Todo parece indicar que el hecho de que tengamos corriente en este momento se debe al temor de que surjan protestas aquí en Guantánamo en otras partes del país. Creo que sea eso. En cuanto a las afectaciones de la lluvia, anunciaron alguna racha de viento fuerte en la ciudad de Guantánamo, y no mucha lluvia hasta ahora. Yo no sé cómo estará la situación en El Salvador y en los montes, porque sé que se han visto las imágenes de Minas, de Baracoa, de San Antonio. Yo imagino que el domingo, que los años sean terribles en esa parte de ahí, de la provincia, pero imagino del municipio de El Salvador, que es una zona muy intrincada, donde también hay mucha población, pero muy incomunicada. No sé la situación que hay realmente en este momento ahí.
¿Y la alimentación? ¿Cómo anda la cuestión de la alimentación?
No, aquí no han traído nada. Nada, este no han traído nada a la comida, nada, absolutamente nada, nada.
Nada, un desastre. ¿Y hoy tienen electricidad?
Ah, sí, de ayer, de las 10 de la noche, aquí en la ciudad de Guantánamo, sí. Coincidiendo con las protestas en Nicaragua y otras partes del país.
Como no, gracias, Miguel Ángel. Y cerramos este segmento en San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín, con el activista Damaso Alberto Fernández. ¿Cómo está el escenario de usted allá?
Mire, acá anoche llovió normal, entre llovina, chubaco y aguacero, pues, pero no hizo viento. O sea, estamos desinformados totalmente, porque Tomás, llevamos 99 horas exactas ahora en este mismo momento sin electricidad.
O sea, ustedes siguen desconectados.
No, del mundo por completo, 99 horas llevamos sin electricidad. Entonces nadie, ninguna institución de este gobierno tan macabro ha dado una información, ha dicho refúgiense, organícense, no hay alimentos, nada de nada. Estamos prácticamente aislados, no de Holguín, aislados de Cuba y del mundo prácticamente, en el sentido por parte de la dictadura.
Bien, ¿y cómo están lidiando ustedes para cocinar lo poco que tienen con leña?
Bueno, imagínense, fíjense que mire, ahora en este mismo momento ya pusimos ya un fogoncito de carbón, que ya casi no tenemos carbón, porque la leña no aparece y está ya húmedo ya, porque bueno, la poquita que si se logra aparecer, porque no hay, ya está húmeda por la lluvia. Entonces, el poquito carbón que queda para hacer ya a partir de ahora, ya lo que es el poquito de almuerzo y a tirarlo ya, que sea para comida, y así está todo el mundo aquí.
¿No ha repartido, la defensa civil nos ha portado por ahí, Damaso?
No, nada, desinformado. Aquí es como si no pasara nada. Ni tampoco hay esa, no nos llega la información tampoco de los apagones, de cuántos días vamos a seguir, si ya esto ya quedó ya para siempre, ya el pueblo no va a tener electricidad tampoco. No hay nada en las casillas, no traen alimento, no traen medicamento, no traen de nada. San Andrés está aislado totalmente, ya, perdido en el mapa.
Damaso, ¿cómo se ve el tiempo? ¿Hay sol o está nublado?
Bueno, está nublado y está cayendo su lluvinita en estos momentos. El sol sale, ahora en estos momentos hay un poquito de sol, pero se ve una tranquilidad que eso pinta mal. Porque esa tranquilidad en tiempo de ciclón es malo. Hay mucha calor, a pesar de que hay humedad.
Gracias en el territorio guinero con el activista Damaso Alberto. Así concluimos Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en la asistencia técnica con la colaboración de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
En Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Billy Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen «Hola, Piano Man», canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christie Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta: «Billy, ¿silbas tus propias canciones?». Y él le responde con una sonrisa: «No». Son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas. Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero, ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió. Un imprescindible.